Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión nos acompaña una vez más un invitado muy especial que ya ha estado en capítulos anteriores, Axel Odín Ramos García, que vamos a hablar el día de hoy acerca del conflicto que está actualmente pasando entre Ucrania y Rusia. Axel, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien a ti y a tu gente. Un gran saludo. Es grandioso poder estar nuevamente con ustedes. Si bien en un capítulo hablamos sobre el tema de Afganistán, pues hoy abordamos otro capítulo justamente de un conflicto bélico que es el tema de Ucrania y Rusia.
Pues sí, la verdad es que desafortunadamente, si bien lo de Afganistán, se podría decir que fue un aspecto un poco más histórico, pero hoy nos toca vivir la historia en carne
Así
propia,
es.
así que qué lástima por un lado, porque la verdad es que es un aspecto histórico muy lamentable, pero sin embargo, es lo que pasa cuando se le deja en manos de un tirano las decisiones de un estado, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, comencemos. Quería preguntarte muy puntualmente, ¿cuál crees que es el papel de la OTAN dentro de este conflicto? Estamos hablando de que a partir de este punto, tan solo llevamos prácticamente un día desde que comenzó el conflicto.
Bueno, pues primero que nada, quisiera describir en forma breve qué es la OTAN. Pues todos sabemos que la OTAN es una alianza militar, pero solamente la gente se queda con ello. No sabe que la OTAN va más allá de una simple alianza militar. La OTAN es un organismo internacional, militar y políticamente estructurado, en el cual no solo participan personal militar, participan también diplomáticos, abogados, agentes diplomáticos de diversos países miembros de esta alianza con la única finalidad, uno, de fortalecer la parte militar. Dos, el estructurar el mando y, por supuesto, el realizar los diversos juegos de guerra o teatros o escenarios de guerra, que también se les puede llamar así, con la finalidad de que estos estén preparados o bien organizados en dado caso de que se suscite un conflicto bélico. Pues bien, si la OTAN se creó durante finales de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí inicios de la Guerra Fría, para tener un contrapeso contra la Unión Soviética, pues hoy vemos que si ya se disolvió la Unión Soviética, pues sigue existiendo este mando, pero aquí me abordo un poco más al papel que tú me mencionas. ¿Cuál es el papel de la OTAN en todo este conflicto? El papel de la OTAN es muy importante. ¿Por qué? Principalmente porque ahorita la OTAN, si bien no está tomando ninguna decisión, es el último ente de organismo internacional que va a tomar la decisión sobre el futuro de Europa. ¿Y por qué digo sobre el futuro de Europa? Porque si la OTAN decide iniciar una campaña militar en favor de Ucrania, porque recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN, pero sí es un socio. Entonces, si decide apoyar a Ucrania en este conflicto, pues va a asumir en una guerra completa a varios países de Europa y, por supuesto, también a países del teatro americano, en este caso Estados Unidos y Canadá, que son miembros de este organismo internacional.
Y más recientemente Colombia.
Exactamente. Bueno, recordemos que la OTAN tiene diversos miembros que les llaman aliados o miembros exteriores. ¿Cuáles son estos? Pues son Corea del Sur, Colombia, como tú bien mencionas, o Japón. Y sí, muchos dirán, ¿cómo que Japón? Si Japón no puede iniciar guerra. No, pero pues es un miembro aliado de la OTAN, es un país aliado, pero externo a lo que abarca el Tratado Atlántico.
Bueno, es un poco la teoría que pasa con Alemania, al fin y al cabo, ¿no?
Así es.
Pero bueno, al fin y al cabo, si mal no recuerdo, en los conflictos de Medio Oriente, Alemania, si bien no estaba dentro del conflicto armado con personal militar combatiendo, sí proveía de inteligencia, ¿no?
Así es.
Pero mira, fíjate que justamente ahorita, aunado con todo este tema de la OTAN, yo creo que pues bueno, ¿no? El tema del por qué Rusia invadió a Ucrania, o está haciendo esta invasión a Ucrania, es justamente por este miedo, ¿no? Que tiene en teoría Putin del crecimiento constante, ¿no? De la OTAN cerca de sus fronteras, ¿no? Estamos hablando de que países de Europa del Este que antes eran miembros de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas son ahora miembros de la OTAN. Entonces, yo veo por un lado, ¿no? De manera, en la postura que Putin tiene como su justificación, ¿no? Del por qué lo está haciendo, ¿no? Pero la OTAN por su parte no siento que esté tomando las acciones necesarias para establecer ya ni siquiera un apoyo militar hacia Ucrania, sino tratar de contener una posible invasión de toda Europa, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues es un poco el escenario de la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, que empezó a tomar países y nadie hacía nada. Entonces, no sé, es lo que yo aprecio, ¿no? Es lo que yo veo que está pasando actualmente. Entonces, yo veo que pues, se puede repetir ese escenario nuevamente.
De hecho, si quieres involucrar un poco más como el escenario de la Segunda Guerra Mundial con el contexto contemporáneo, pues nada más hay que investigar la crisis de los Sudetes de 1938, cuando Hitler quería la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Incluso varias potencias de los aliados y por parte del Eje se unieron, dialogaron y pues los aliados dijeron, quédate con los Sudetes. Es un aspecto similar que estamos viendo hoy en día. Y como tú bien mencionas, si la OTAN decide quedarse ausente de este conflicto, va a ser lo mismo que la famosa La paz en nuestros tiempos de Neville Chamberlain.
Sí, la Funny War, ¿no? Que también se le conocía.
Exactamente.
Sí, que ya todos, o sea, era una guerra hablada directamente, pero nadie hacía nada. Mientras que Hitler se hacía más y más fuerte, nadie hizo nada para tratar de prevenir, ¿no? El expansionismo de ese entonces. Entonces yo veo un caso muy similar ahorita, ¿no? No siento que haya el suficiente apoyo para Ucrania, militarmente hablando. Porque de dientes para afuera, pues sí, todo el mundo dice, no, es una tragedia internacional, que se castigue. Pero yo creo que más que lo que se dice, los hechos tienen que hablar por sí solos, ¿no? Y la realidad es que no se está viendo actualmente un apoyo contundente por parte de nadie, ni de ningún estado que en su momento apoyó o apoya a este trágico evento que está pasando en Ucrania. Entonces, yo también hace poco me acuerdo que cuando estaba comenzando a escalar este tema, Francia, Reino Unido, creo que incluso, si mal no recuerdo, Dinamarca, mandaron cierto personal militar a la zona. ¿Tú crees que se desplieguen esas tropas en algún punto cercano en el territorio ucraniano?
Mira, viendo la situación y el escenario actual, dudo mucho que la OTAN tome un papel activo dentro de este conflicto. Si
No
bien
tanto ya de la OTAN, sino me refiero a los
a estos
estados,
países.
ajá, exacto, a esos países en específico, ¿no? O sea, hablando de Francia, Reino Unido, Dinamarca, incluso en un momento tal vez Alemania, igual Estados Unidos, ¿no? Que ya igual tenía, tiene preparado incluso personal militar para ir a la zona.
Así es, de
Entonces,
hecho, pues estos países han establecido bases, ahora sí, bien mencionaba, pues estos países sí forman parte de la OTAN, ¿no? Y pues han reforzado las fronteras con Ucrania para evitar que el conflicto, como tú mencionabas, se extienda a lo largo de Europa. Considero en lo personal, y este es un punto de opinión de mi parte, que ningún país va a intervenir en este conflicto, que Ucrania tal vez incluso se quede a su merced, pero pueda recibir apoyo como lo que sucedió con Estados Unidos cuando intervino directamente en Irak o en Afganistán, que recibió no apoyo militar, pero sí de suministros, que se le estuvo suministrando recursos militares, recursos bélicos para la guerra, pero hasta ahí es lo que yo siento que es lo que van a hacer los aliados, principalmente porque estamos viendo que los gobiernos actuales son débiles. Joe
Sí.
Biden de Afganistán hasta este momento se ha quedado, pero horrible. Yo recuerdo, y la verdad he visto muchas noticias en lo que está diciendo incluso Donald Trump en su momento. Yo recuerdo que Donald Trump llegó a establecer cuando aún era presidente que si Rusia atacaba Ucrania, Estados Unidos estaba dispuesto a usar su arsenal nuclear para proteger a Ucrania. Y tanto es así que el propio Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que estaba a favor de tener un aliado como Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que Joe Biden dice, queremos paz, pero no la queremos mediante la guerra. Y es, ¿cómo quieres obtener paz si dejas que el conflicto siga perdurando? Es
fíjate
como
que...
un fuerte
mío. Ajá, si fíjate que hay una frase que es muy cierta al respecto. Quien desea paz, prepare bellum. Quien quiera la paz, que se prepare para la guerra.
Exactamente, pues es una frase realista en el aspecto internacional.
Exacto, no, yo la verdad es que aquí hablo, o sea, bueno, quiero enfocarme más al aspecto real, ¿no? No tanto a aspectos teóricos. Igual la teoría puede pasar a la realidad, ¿no? Pero ahorita los hechos, lo que están demostrando es que, pues no hay un liderazgo internacional de quién lleve la batuta con respecto al conflicto, y quien está poniendo la pauta es Putin.
Exactamente.
Entonces, para mí eso es peligroso, ¿no? Porque quien está dando esta pauta es Putin y él es el que está moviendo sus piezas de ajedrez de manera más efectiva.
Pues mira, más que piezas de ajedrez y como dices, de manera efectiva, muchos dicen, y a lo largo del día he escuchado a gente que menciona que esta guerra a lo mejor y termina en semanas, ¿no? Pero yo digo, pues bueno, bueno sería que terminara en semanas. Ahora sí, en 2 o 3 semanas, pero la verdad esta guerra se ve que va a durar para largo y que no solamente se va a quedar en Europa, sino que se va a extender a nivel mundial.
¿Cómo a qué partes del mundo?
Si te soy sincero, yo siento, en punto personal nuevamente, que esta guerra se va a extender, no en forma involuntaria en Europa, sino ni en Asia, más bien en Medio Oriente, sino en todo lo que sería el Asia-Pacífico. En la región, para ser más exacto, entre China y Taiwán.
Ok, ¿y debido a qué?
Como no existe un liderazgo y una fuerza por parte de Estados Unidos, y como Joe Biden no está dispuesto a arriesgar su propio poder político y también su propio poder militar, prácticamente está diciéndole al mundo, puedo dejar que el mundo se deshaga y yo no voy a hacer nada.
Entonces, ok.
Esto se puede aprovechar por parte de la República Popular China, ahora sí, otra dictadura comunista, si lo podemos hablar en términos sociales o pragmáticos, pero muy neoliberalista o globalizadora en sentidos económicos.
Ajá. Sí, o sea, yo también, fíjate que tengo ese punto de vista, que igual, es una frase antigua, pero creo que es muy acertada para estos momentos, divide e impera, divide y vencerás.
Vencerás.
Entonces, ahorita obviamente pues está, ahora sí que el frente occidental, ¿no? Con Rusia invadiendo Ucrania, pero también es el momento ideal y perfecto para que China haga su invasión para Taiwán.
Así es.
Porque con todo el conflicto, con todas las luces apuntando a Ucrania, tienes todo para prepararte y hacer el golpe maestro contra Taiwán. Y siento que la gente también está dejando de lado que es un conflicto muy latente en la actualidad. No lo quieren ver. Y para mi gusto es muy preocupante que la gente esté cegándose a no ver la realidad.
Exactamente. Es un punto álgido lo que está ocurriendo en este momento y tal vez suene un poco pesimista si lo quieres ver así, pero considero que ya era necesaria una guerra. En el mundo internacional, cuando existe mucha paz, va a haber más conflicto. Y eso lo pudimos observar desde la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial forjó los cimientos de la construcción de los organismos internacionales que regularan los conflictos. Lamentablemente, sí. No se estructuró de forma eficiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que se construyen estos organismos y la frase es, no queremos otra segunda o tercera guerra mundial en nuestra casa. y se busca ahora sí se utiliza un idealismo por parte de los europeos y por parte del mundo para evitar que exista este conflicto. ¿Y cuál era la única forma de asegurar que todos los estados, ahora sí las potencias vencedoras, se pudieran adherir a este organismo internacional? Pues darles el Consejo de Seguridad, la parte de los miembros permanentes, con el derecho a veto. En este caso, esto quiere decir que en las Naciones Unidas, para ser más específico, en el Consejo de Seguridad, si Estados Unidos, Reino Unido, Francia, en este momento la República Popular China y Rusia, sacan una resolución que vaya en contra de alguno de estos países, la pueden vetar. Y no pasa la resolución, aunque todos en esa sala estén a favor de la resolución, con un veto o con un voto en contra, no pasa.
Sí, la verdad es que fíjate que eso también es, para mi gusto, muy lamentable, porque pues rompe con un esquema, pues primero democrático, ¿no? Entiendo la parte que se les tuviera que garantizar cierto poder dentro de este organismo, que al día de hoy regula muchos aspectos de la vida de la sociedad, de los seres humanos en la actualidad, pero es un poder muy, muy conflictivo para mi gusto. Y fíjate que aunado a esto, y digo, viendo el peor escenario en el que también China invada a Taiwán, no sé, por dejar ahí un posible futuro escenario en donde Rusia y China perdieran estos dos conflictos, el hecho de que pudieran perder sus asientos en el Consejo de Seguridad, vaya, sería algo, para mi gusto, épico.
Pues creo que sería igual, de la misma forma, épico. Ahora sí, es un aspecto ideal, ¿no?
No, es un posible, o sea, es hablar a un futuriando muy lejano, en donde, la verdad, francamente, yo no espero que pase. O sea, yo, la verdad, lo último que quiero es que haya guerra, honestamente, o sea, yo creo que es un aspecto social que cualquier persona te podría decir que es algo que prefiere evitar. No es algo que busquen latentemente, ¿no?
Así es.
Entonces, con esta idea en mente de que pues, la gente no quiere guerra, que realmente no quiere confrontarse, ¿no? Tener este conflicto, pero las consecuencias que pudiese tener es, para mi gusto, tal vez en un posible escenario, la pérdida de sus asientos de permanentes en el Consejo de Seguridad, que para mi gusto facilitaría mucho el mundo en la actualidad. Haría que las cosas de manera internacional se llevaran de manera más eficiente. Pero bueno, puede ser, ¿no? Es un probable.
Lo dejamos como un supuesto, porque pues no tenemos, como dirían los internacionalistas, no se tienen pruebas aún para poder crear un posible escenario de ello.
Ah, claro, como te comento, es futureando, o sea, es un aspecto meramente teórico. Pero volviendo a las cosas prácticas, puntuales, lo que realmente está pasando en este preciso momento. ¿Cuál crees que sea el siguiente movimiento de Vladimir Putin? O sea, ¿cuál crees que sea dentro de las cosas que tenga planeadas?
Hay dos escenarios dentro del panorama europeo que considero muy posibles de acuerdo a cómo se suscite este conflicto. Cada escenario está subdividido. El primer escenario es que Rusia decida, supongamos que decida y que le creemos, defender a las repúblicas populares de Donbass y Luhansk.
Uh-huh.
Y que decida su independencia, ¿no? Ese es el primer escenario que podemos ver. Bueno, vamos a subdividirlo. De este primer escenario vamos al subescenario primero, en donde la Federación Rusa decide dejar a estos dos países como estados títeres y colchones, porque como podemos observar, lo que Putin no quería era que la OTAN se expandiera, y de hecho por esto surgió el conflicto.
Sí. Se
crean estos dos nuevos estados. Tal vez no sean reconocidos a nivel internacional, pero se queden similares a lo que podemos considerar el estado norcoreano a sus inicios, o el estado podemos incluso sacar de Vietnam, cuando empezó la guerrilla, no con el Viet Cong en su momento, sino con el Viet Minh. Entonces, se crean estos dos estados, no son reconocidos a nivel internacional, pero son reconocidos por Rusia y sus aliados. Empiezan a tener fuerza y pues Rusia tiene estos dos estados títeres para su control y sobre todo para que se tenga un colchón en frente de los demás aliados. Escenario número 2. Lucha por la independencia, pero sucede lo mismo que en Crimea. ¿Qué no se supone que Crimea se independizó, pero al día siguiente dijeron vamos a hacer un referéndum para anexarnos a la Federación Rusa? Recordemos que la política de seguridad del tanto la Unión Soviética y hoy el Estado ruso siempre ha sido, primero, expando mis fronteras y así me siento más seguro. Ese siempre ha sido el lema y ese siempre ha sido la forma de hacer su política de seguridad. Lo podemos observar justamente cuando se intervino a inicios del milenio en Georgia.
Pero fíjate, yo quiero aquí plantear un punto que creo que es interesante. Con la independencia de estas dos repúblicas y igual haciendo esta teoría de que son estados títeres y que no son reconocidos, un poco como el caso de Chipre, bueno, de la parte de Chipre de Turquía. Turca. Sí. Que nadie en este mundo reconoce más que Turquía. Entonces, dejando esta teoría de que va, te compro de que Rusia lo único que quiere es simplemente la independencia de eso. ¿No crees que termine posiblemente el mismo escenario que Chechenia?
Te soy sincero, es el mismo escenario que yo estaba pensando. Pero ese, ahora sí, la suposición más horrible o el panorama peor que pueda ocurrir, suave, si lo queremos ver así.
Fíjate que en lo personal yo no lo veo tan malo. O sea, para mi gusto, incluso dentro de todo lo malo que pudiera pasar, que digamos que estas dos nuevas repúblicas fueran Chechenia 2.0, no, yo no lo veo tan mal dentro de todo lo que cabe. Al fin y al cabo, que cabe claro, ¿no? La región de Chechenia tiene muchísimas libertades, muchísimas, muchísimas. Entonces, dentro de esas libertades, pues en teoría, digo, en esta parte teórica, tiene su propio ejército.
Así es.
Entonces, realmente le es fiel el ejército checheno a su comandante en jefe, que es Kadyrov. Entonces, para mi gusto, es un arma de doble filo, porque si Putin no le responde de manera correcta a estas nuevas dos repúblicas, le puede salir el tiro por la culata como con Kadyrov. Que el ejército que tiene es muy bueno, porque tiene experiencia en combate, pero por otro lado, también lo que tiene es que es una muestra de poder ante Putin, que dice, mira, ¿sabes qué? Tú y yo somos compas por el momento, pero en el momento que tú me des la espalda, tengo todo un ejército que está dispuesto a morir por mí, así que ni te atrevas a meterte en mi territorio y todo lo que yo quiera me lo vas a dar, de lo contrario, sabes las consecuencias. Eso es lo que yo veo, ¿eh? Obviamente Kadyrov es un señor de la guerra, definitivamente.
Exactamente.
Pero dentro de todo es un arma de doble filo porque los señores de la guerra, ¿con qué se mueven? Pues por lana.
Guerra y con dinero.
Exacto. Pero entonces, si quedan estos dos estados dirigidos por señores de la guerra y llega aquí nuestro querido tío Sam con muchos dólares del bolsillo que gastar, y darle la espalda a Putin, ¿no crees que lo podrían hacer? Tal vez no ahorita, pero en unos
tal
años.
Vez a futuro.
Sí, exacto, pero a futuro que lleguen, oye, ¿sabes qué? Tal vez Rusia ya no te está dando lo que yo quiero, pero yo tengo muchos amigos verdes aquí dispuestos a pagar por tu lealtad. ¿Cómo ves? No sé, es lo que yo veo, ¿eh? No sé tú qué opines al respecto.
Pues mira, literalmente yo estaba planteando ese posible escenario justamente en el segundo, en el que pues se pudieran adherir a la Federación Rusa, pero como una república, tiene un nombre en específico, en las cuales se les designa, por ejemplo, a la República de Chechenia, se le designa como ciudad federal o sujetos federales de Rusia. Entonces, también era un supuesto que pertenezcan, ahora sí, entre comillas, tengan una parte autónoma, pero sean parte de la Federación Rusa, porque si nos damos cuenta, la República de Chechenia no solamente responde a este Kadyrov, sino que también pues, responde al mando de la Federación Rusa. De hecho, si lo investigamos nosotros, lo googleamos, lo primero que nos va a aparecer es que es una entidad o miembro, una república miembro de la Federación Rusa.
Sí, pero lo que aquí yo creo que cabe destacar es que sí es parte de la, o sea, es parte de la entidad rusa, ¿no? Sí, es parte de, como de esta jerarquía gubernamental rusa, pero tiene tanta independencia que realmente es como si estuviéramos hablando de un estado satélite, pero excesivamente independiente. O sea, va, si sí eres parte de Rusia, pero dentro de Rusia tú eres lo más independiente que hay. Puedes hacer y deshacer lo que tú quieras.
Así es. Aquí, fíjate que el grado de autonomía yo creo que tal vez en los primeros años va a ser muy sujeto a Vladimir Putin.
Y esto, obvio, obvio, primero, yo concuerdo.
Va a tener que mantener el control de la sociedad ahí, y que va a ser un control, pues sin, ahora sí, con una ligera resistencia, y esto porque pues todo el este ucraniano es prorruso y es de habla ruso. Si nosotros hacemos una evaluación, pues casi todas las, cuando los gobiernos proeuropeos ingresaron a Ucrania, casi todo el este ucraniano se puso en su contra y empezaron a exigir la dimisión y empezaron a decir que estaban siendo, eran autoritarios el nuevo gobierno proeuropeo que había emergido por un golpe de Estado, y ahí fue cuando vimos la situación de Crimea. Y ahora, pues hoy en día surgen justamente estas repúblicas autoproclamadas, si lo queremos ver así, de Donbass y Lugansk. Pues, ¿de dónde estaban? La pregunta aquí es, esas repúblicas que tenían armas, que tenían dinero y que podemos ver incluso en documentales cómo llegaban cajas de billetes y los propios, pues ahora sí, guerrilleros o miembros de la República de Donbass, que según eran un ejército, decían, es que recibimos donativos por parte de aquellos que apoyan a nuestra independencia. La pregunta es, ¿quién daba esos donativos? ¿El pueblo ucraniano? Tal vez, pero eran millones y millones de billetes.
Pues sí, la verdad es que es dinero de procedencia dudosa, ¿no? Para ponerlo de esta manera, ¿no? Porque igual, tal vez no sea ilícito, pero dudosa sí. También aquí hay un punto muy importante, es que hay muchos ucranianos en el extranjero, cosa que casi nadie sabe. Hay muchísimos ucranianos en el extranjero, y normalmente cuando hay ucranianos en el extranjero, pues normalmente ingresan dinero otra vez al país porque tienen familiares, amigos, conocidos, ¿no? Entonces, por eso también yo dejo ahí la duda de que pueda ser dinero legítimo o no. Puede que sí sea dinero legítimo de una persona que esté dando donativos para financiar estos guerrilleros, ¿no?
No, y déjate de eso, no solamente los guerrilleros de estas autorrepúblicas, sino también por parte del ejército. De hecho, si tú investigas, y todas las personas que nos escuchan investigan, ¿cuáles son los ingresos del ejército ucraniano? Podremos observar que no reciben un ingreso solamente por la entidad gubernamental a la que pues están al servicio, sino que reciben donativos, y de hecho justamente en los lugares de Donbass y Lugansk hay posicionamientos o bases que están abiertas, que son del ejército, están abiertas, y literal hay letreros que dicen, si quieres donar, ven y dona, aceptamos cualquier tipo de moneda, porque así compran armamento, pero también, aunque no quieran reconocerlo, se compraban mercenarios para defender justamente, y esto era por las partes o las iniciativas privadas de estas regiones en conflicto, para poder mantener sus negocios estables, para que justamente no llegaran estas autoproclamadas repúblicas a quitarle su dinero, o que entraran en un conflicto, o que incluso estuviera todo en un estado crítico en esas regiones, que lo estaba antes y que empezó a estabilizarse, pero no por el gobierno ucraniano, sino por la propia población civil que se unió para financiar a su propio ejército.
Sí, definitivamente sí es muy triste ese aspecto. Pero volviendo a estos casos teóricos en qué es lo que podría pasar, ¿no? ¿Qué es, cuáles son los escenarios en los que Putin, pues, podría ser el siguiente paso que tome durante este conflicto?
Pues mira, ya se explicaron justamente el primer escenario con los subescenarios. Vamos al segundo escenario, que es el más peligroso de todos.
Me parece excelente.
¿Cuál es este segundo escenario? La guerra continúa. Lo vamos a dividir en el primer subescenario. La OTAN o no, pero alguno de sus miembros interviene. ¿Y cuál, qué tipo de miembros? Estados Unidos, supongamos.
Ajá.
Interviene militarmente. Y dice, okay, sea con la OTAN o no, vamos a apoyar a Ucrania. Ok.
Muy bien.
Vamos a apoyarla activamente, vamos a enviar tropas, vamos a hacer todo. Ese es el peor escenario que puede existir. Bueno, este segundo escenario es el peor, porque interviene o no la OTAN o alguno de sus países, va a ser un problema catastrófico a niveles mundiales. Si interviene Estados Unidos, va a destinar recursos militares. Recordemos que Estados Unidos ahorita está afectado económicamente por la pandemia y por toda la situación de crisis de guerra comercial que Trump realizó con China. No tiene el suficiente dinero para poder suministrar a su propio ejército o sus recursos. La situación en Afganistán es un ejemplo. El propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, junto con el presidente del Estado Mayor en conjunto, llegaron y dijeron al mundo, tenemos recursos necesarios para poder mandar a nuestras tropas a Afganistán, pero no tenemos los recursos para traerlas de regreso. Entonces ahora imaginemos que sí actúen de forma inmediata en este conflicto. Van a tener recursos para mandar a las tropas, van a tener recursos para mandar uno que otro suministro, pero no van a tener los suficientes recursos para asegurar que esta guerra dure una gran cantidad de tiempo. Entonces,
bueno, ¿qué va a suceder? También yo planteo esta pregunta, ¿no? Bueno, esta idea. Tal vez no tengan planeado una guerra tan prolongada. O sea, tal vez lo que busquen es cortarla de tajo, de un solo golpe, ¿sabes? Que simplemente en un acto fugaz se termine la guerra, ¿no? Un contraataque duro y macizo. Yo lo pongo bajo la mesa.
Podemos ponerlo. ¿Sabes cómo sería la perfección de ese ataque duro de la contraofensiva?
No, dime por favor.
Que la OTAN intervenga de forma directa. Que todos los países decidan intervenir. No solo un país, sino toda la OTAN. Y que todos los países destinen los recursos necesarios para ingresar dentro del territorio ruso y decir, hasta aquí llegó el conflicto.
Ese, o sea, ya ingresar a territorio ruso.
Exactamente. La única forma, y eso es un, de hecho, eso viene por parte de el entonces, bueno, no era secretario, era fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, decía, la única cosa que entienden los rusos, o palabra que entienden los rusos, es la acción. A ellos no puedes dialogar, tienes que actuar.
Mira, desafortunadamente yo creo que tienes razón.
Entonces,
realmente con los dictadores no puedes dialogar.
Exactamente.
Son las acciones las que se demuestran en dónde está el verdadero poder.
Exactamente. Entonces la única forma que podemos ver que esto pueda llegar a suceder es que toda la OTAN decide involucrarse en el conflicto. Que no se quede hablando con bonitas palabras y criticando el conflicto, sino que decidan intervenir de forma directa a todos. Y en este primer, pero estoy casi seguro que no van a intervenir. Y si intervienen, van a intervenir como lo hizo Alemania y Francia, que nada más suministraban recursos o agentes, pero no van a intervenir más allá. Y lo que quieren es evitar que el conflicto logre incendiar toda Europa. Entonces quieren que el conflicto solo se quede en Europa. Entonces,
pues yo creo que más bien lo que quieren es que el conflicto se quede en Ucrania.
Exactamente.
Dejarlo que se muera solo, ¿no? Mira, si tomas Ucrania, me da igual. Con que no, ya no te extiendas más, yo me doy por bien servido, ¿no?
Exactamente.
Siento que es un poco la actitud que están tomando ahorita.
Esa es la principal situación que sí se está tomando. Y porque ahorita entre los propios estados están visualizando si existe la necesidad de intervenir directamente en Ucrania o no. Entonces,
yo creo que es una decisión que tienen que tomar ya, ¿no? O sea, no creo que
No, y la van a tomar. ¿Por qué crees que Joe Biden, justamente el día de hoy, 24 de febrero, decidió reunirse con ellos? O sea, tan solo unas horas después de que iniciaron las operaciones militares en Ucrania, ¿por qué crees que se reunió con los países del G7? Porque ya quieren ver qué van a hacer. Pero te soy sincero, lo más seguro es que lo único que vayan a hacer es criticar a Rusia y ponerle sanciones.
Sí, como lo que está pasando ahorita, ¿no? Todas las empresas rusas que cotizan en bolsa, a la baja, 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 a la baja.
Así es. Y aquí viene el segundo escenario que tengo, que si bien es catastrófico, es que los países decidan no intervenir de forma directa en este conflicto y que Rusia no se apodere, obviamente, del territorio ucraniano, pero sí que decida extenderse, invadir, no quedarse con la idea de que nada más intervenir dentro de donde son los territorios de las repúblicas de Donbass y Luhansk, sino intervenir directamente ya en Kiev, quitar al gobierno y, recordemos, imponer un gobierno títere que, pues, cabe resaltar que en Ucrania tienes, y me gustaría preguntarte a ti, Carlos, ¿quién fue el presidente ucraniano que más alababa a este Putin?
Pues el anterior, pero lo quitaron al fin y al cabo con toda la revolución y las manifestaciones que hubo.
Exactamente, Víctor Yanukovych.
Víctor, sí, Yanukovych. O sea, él era prorruso hasta más no poder.
Exactamente.
De hecho, gracias a él, Ucrania dicen que se quedó estancada en la Guerra Fría durante décadas.
Atascada, súper atascada.
Pero sí, porque de tener un posible socio comercial importante, lo dejaron ir.
Así es. Pero mira, aquí viene la parte de que quiero hacerte mención. Uh-huh. Nadie, absolutamente nadie en redes sociales se dio cuenta que Yanukovych el mes pasado llegó a Ucrania. Regresó a Ucrania, pero regresó como un típico candidato de la oposición, diciendo este gobierno está actuando para ideales extranjeros y bla, 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 bla. Y en vez de ser recibido por gente así de a golpes, en toda esta parte, no. Fue recibido con aplausos y diciendo, o sea, la gente le empezó a vitorear. Y estamos viendo aquí con esta intervención, en el segundo caso, y que la OTAN decida abstenerse, es que el régimen de Yanukovych, o más bien no el de Yanukovych, sino el régimen prorruso ucraniano, el que se abandonó justamente en aquellos años de los 2014, pues regrese. Que nuevamente Ucrania regrese a ser un país esferado a Rusia.
Pues la verdad es que es un escenario muy posible, o sea, es muy factible que llegue a suceder eso.
Así es.
Igual, obviamente, con cierta anexión y con pérdida de territorio para Ucrania, ¿no? Dudo que le deje el territorio tal cual y como estaba a este expresidente.
Lo más seguro. Si ya le arrebató Crimea, no creo que le deje las repúblicas de Donbass y Luhansk.
Yo creo que hasta un poco más. Ahora, ¿tú crees que hay una manera de desescalar el conflicto actualmente? Porque estaba viendo justamente el discurso del enviado de Ucrania en los Consejos de Seguridad, que hablaba, pues, que ya el conflicto había comenzado, que ya no se podía desescalar, que ese momento ya había quedado atrás. ¿Pero tú crees que existe una posibilidad en el que ya se desescale el conflicto?
Mira, solo, y voy a ser lo más realista posible, solo hay una forma de desescalar el conflicto y es escalándolo aún más. Diplomáticamente, okay, ya no hay forma de poder desescalar este conflicto.
Vale. ¿Y cómo podrías escalar todavía más el conflicto? O sea, ¿qué acción, aparte de la intervención de la OTAN? Yo me quiero imaginar que escalarlo todavía más sería: entra militarmente la OTAN, recupera lo perdido e ingresan a territorio ruso, ¿no? Esa es la teoría que tú propones.
Así es. La única forma de por fin parar y poner quieto a Rusia sobre los conflictos y entre otros aspectos es ingresando a su propio territorio y demostrarle que ya no va a ser una potencia militar. Porque, ojo, este conflicto no solamente es por la OTAN. Si nos vamos más allá, más al pasado y lo analizamos y estudiamos cómo empezó este conflicto, pues Rusia pues tiene soldados, no de plomo, pero sí soldados de la época soviética. Su tecnología actual sigue siendo tecnología del siglo XX. Putin ha intentado, eso sí, mi admiración al presidente Putin, que sin economía ha intentado reestructurar y reformar a su ejército. Pero lamentablemente las armas actuales que tiene Rusia, pues no son convencionalmente modernas, digamos.
Vaya, no son eficientes, ¿no?
Así es. De hecho, hay incluso un canal de Instagram que lo más seguro es que lo vayan a borrar, que se llama Canodost. Está publicando toda primera línea, la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los lugares donde están entrando en los disparos, los bombardeos, lo está grabando y lo está publicando en esta red social. ¿Y qué es lo que especifica en estos videos? Que incluso los tanques rusos se están explotando por sí solos. Los propios tanques de la antigua era soviética y ahora de la Federación Rusa están estallando al simple hecho nada más de caminar. Pero no digamos que estallan y matando a sus pasajeros, no, estallan, pero sus motores, y dejan el tanque y los soldados rusos, ahora sí la tripulación rusa, se tiene que salir del tanque y subirse a vehículos, ahora sí de suministros, para ser trasladados a una base.
O sea, realmente no estamos viendo un escenario en donde sea un avance tan rápido de Rusia, ¿no? O sea, digo, igual haciendo un poco la contraparte con la Segunda Guerra Mundial, con la Blitzkrieg de la Alemania nazi, que eran arrasar y avanzar, arrasa y avanza, arrasa y avanza, ¿no? Todo muy rápido, en cuestión de meses ya tenías la mitad de un país conquistado, ¿no?
Así es. De hecho, aquí lo más seguro es que sí se haga, pero bajo una gran cantidad de vidas y también de recursos de diferentes países. Y si te soy sincero, viendo ahorita las noticias, podemos ver que también Bielorrusia está interviniendo de forma directa e indirecta
en Ucrania. Pues sí, empezando por dejar tan solo pasar a tropas rusas al territorio de Ucrania, pues ya es una intervención indirecta, de facto.
Así es. Alexander Lukashenko está literalmente interviniendo de forma directa e indirecta en territorio ucraniano. Con el simple hecho, y como tú bien mencionas, de que dejara que tropas rusas, sus aviones, entre otros, salieran de sus fronteras e intervinieran directamente en Ucrania, con eso ya te da a entender que está haciendo, o sea, que está apoyando a Vladimir Putin de una u otra forma.
Es que hay que tener en cuenta que Lukashenko es parte de estos estados satélites que aún tiene control Rusia.
Ajá, y que también fue una ex república soviética.
Sí, al igual que Lituania, ¿no? Y Estonia, si mal no recuerdo, que ellos ya son partes y miembros de la OTAN, que en cierta medida es lo que frena a Rusia de intervenir en esos estados, ¿no?
Así es. Técnicamente, Rusia lo que busca, o con lo que se justificó en este conflicto, era evitar que Ucrania se anexara, pero obviamente muchos aquí dirán, no, lo que utilizó como excusa para intervenir fue lo de la República, sí, pero ese es una segunda excusa. Su principal excusa fue evitar que Ucrania se anexionara a la OTAN, evitar tener a la OTAN en sus puertas, en su propia casa, porque si Lituania, Letonia y Estonia ya son parte de la OTAN, ¿qué estamos viendo desde el 2020, desde el 2019? Que la OTAN estaba haciendo ejercicios militares cerca de las fronteras rusas. Y obviamente Rusia empezó a hacer ejercicios militares cerca de fronteras ucranianas y el mundo se pone en control, ahora sí como una locura.
De cabeza.
Ajá, Rusia va a querer intervenir en Ucrania. ¿Y qué contesta Vladimir Putin? Lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo que ustedes están haciendo en nuestras puertas.
Bueno, aquí la diferencia es que él ya invadió un estado.
Eso es cierto, es la única diferencia, pero esto es principalmente porque Putin tiene un carácter fuerte y, sinceramente, él no va al tanteo. Él, cuando se decide, hace las cosas.
Pues sí, es más radical en ese aspecto, ¿no? Por así decirlo.
Así es. Como es una dictadura, no dictadura, si lo queremos ver así, porque sí se celebran elecciones en Rusia.
Unas elecciones ficticias.
Obviamente. Pues, ¿qué es lo que observamos? Que no hay democracia en Rusia y que Vladimir Putin está alzando su imagen como un libertador ruso, como el ruso de los rusos, el que los dirige hacia la libertad, hacia literalmente, no al radicalismo, según esa es su frase y ese es su discurso. Pero si nos damos cuenta, en las democracias, aunque sean superpotencias militares, lo que la gente menos quiere es una guerra. Entonces, en las democracias es más difícil declarar una guerra que en una dictadura.
Sí, definitivamente. Bueno, también aquí hay que entender que Rusia, bueno, y Vladimir Putin, lo que muchas veces lo ha dicho, o sea, que él busca reconstruir lo que era la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, encontrarse otra vez con este poderío militar y orgullo nacionalista, ¿no? Volver a esa época en donde, pues, Rusia era parte del epicentro del mundo, ¿no? Que actualmente, pues, ya no lo es.
Como, o sea, decía Donald Trump, grande otra vez.
Sí, make Russia great again.
Great again.
No sé cómo se diga en ruso, pero imagínenselo en ruso.
Pues quién sabe cómo se dirá en ruso, pero en inglés mínimo ya sabemos cómo se dice. Y pues sí, lamentablemente es lo que Putin quiere hacer. Y pues que desde que llegó al poder, pues es una meta que se ha planteado. Él dijo que la mayor catástrofe que a Rusia le pudo haber pasado es que la Unión Soviética se disolviera. Y con ello se desestabilizara todas las repúblicas que conformaban a esta misma.
Sí. Ahora aquí yo quiero plantearte una última pregunta para cerrar este tema y darle fin a todo esto que nos está convocando el día de hoy. Asumiendo que ningún estado apoyara a Rusia, ni los gringos, ni los franceses, ni la OTAN, ni Alemania, nadie. ¿Tú cuánto tiempo crees que el ejército ucraniano pueda aguantar el asedio ruso?
Pues mira, ahora sí hablamos de que ni le suministren de armamento ni de nada.
Bueno, sí, o sea, lo que ya han hecho en este momento, ¿no? O sea, pero me refiero a ninguna intervención militar.
Ok, que dejaran a Ucrania por su cuenta. ¿Qué pasaría? Este es el escenario que te planteo. Rusia estaría avanzando de forma rápida y eficiente en las regiones del este de Ucrania. Okay. Pero en las regiones proeuropeas, ahora sí ucranianas, de habla ucraniana, lo más seguro es que sí reciba mucha resistencia, porque estamos viendo a una gran cantidad de jóvenes pro-ucranianos y pro-europeos que se están enlistando en las filas tanto de la Guardia Nacional, del ejército ucraniano, para enfrentarse a los rusos. No pueden, lo puedes ver directamente en las noticias europeas. Los jóvenes ucranianos están formados para enlistarse como voluntarios, pero al haber tantos jóvenes, deciden salirse de esas filas, tomar un boleto, como ellos lo dicen, pagar una tarifa, un boleto, para irse a las regiones en conflicto y entrar directamente en la Guardia Nacional de esas regiones, con la finalidad de poder luchar contra los rusos. Entonces, sí va a haber una resistencia heroica por parte de los ucranianos. No puedo decir eficiente, porque pues no hay entrenamiento militar, pero sí heroico. Uh-huh. como bien decía Winston Churchill, tenemos que resistir hasta nuestras últimas consecuencias, pero pelearemos en las calles, pelearemos en las playas y en las pistas de aterrizaje, porque nunca nos rendiremos. Va a ser lo mismo, las palabras de Churchill van a resonar en Ucrania, ahora sí en el Ucrania del Oeste, y lo más seguro es que el conflicto se prolongue. Y si el conflicto dura más de un mes, pues va a ser muy interesante ver cómo se va a desarrollar la situación en el mundo. Porque pues ya no solamente nos estaríamos enfrentando a un panorama continental hacia un solo único continente, sino ya sería en todo el globo este panorama.
Ok. La verdad es que, francamente, creo de manera infantil, incluso se podría decir, que la democracia y el diálogo debe de imperar ante todo. Y la verdad es que no pierdo la esperanza de que se desescale este conflicto de esa manera, honestamente. Espero que se pueda lograr. Sé que es muy poco probable, también soy realista al respecto. Pero, ante todo, lo que más deseo en este momento es el fin de la guerra, que no haya necesidad de tener este tipo de conversaciones en un futuro, que no pasen los meses y que se diga otra vez, oye, Axel, vente, vamos a ver cómo sigue la guerra en Ucrania y en Europa ahora. Es lo que menos quiero, honestamente, es lo que espero que nunca suceda. Pero francamente es muy incierto qué es lo que vaya a suceder, honestamente. O sea, no puedo saber con certeza qué es lo que vaya a pasar.
El futuro del mundo pende de un hilo. Pues vamos a observar cómo se desarrolla nuestro próximo futuro.
Pues sí, la verdad es que sí, se está sosteniendo la geopolítica global en alfileres. O sea, un movimiento en falso y se cae todo, se derrumba. Y aparte estamos hablando de que, pues, Estados Unidos con su teoría nuclear MAD, pues él va con todo, o sea, él va sin miedo al éxito, ¿no? Y yo creo que los rusos son iguales, entonces, y ya se ha visto que pues, lanzar bombas atómicas, pues también no está cool, ¿no? No es algo que sea una decisión, primero fácil de hacer y B, sobre todo que se deba hacer, sobre todo. Yo creo que esa es la palabra correcta. No creo que se deba hacer eso.
Así es. De hecho, yo espero que este conflicto, al igual que tú, termine de una forma idealista. Pero lo más seguro es que si este conflicto llega a escalar más allá de lo que imaginamos, se aplique la famosa frase de un lema de los Marines que dice, por las guerras, para que no haya más guerras.
Pues sí, la verdad es que sí. Igual, como te decía en algún momento del podcast, quien quiera la paz, prepare el velo. Quien quiera la paz, que se prepare para la guerra.
Así es.
Ahora sí que la prevención en este aspecto es fundamental. Y sobre todo cuando tienes a un dictador como vecino, es la única manera de mantenerte a salvo.
Lamentablemente, pero es cierto.
Pues sí, pues le damos fin a este podcast. La verdad es que quisiera decir que con buenas noticias, pero la realidad es que no. Pero ojalá en un futuro muy cercano, muy, muy cercano, se vivan tiempos mejores para todo el mundo.
Esperemos que así sea y pues a todos los que nos escuchan, pues no nos queda más que ver la situación de hoy, los acontecimientos y el panorama internacional y abogar por el bienestar también de la población rusa, porque pues aunque los rusos digan que los ataques están dirigidos solamente a militares, es mentira, también están dirigidos a civiles. En todas las guerras mueren civiles y militares,
es el daño colateral.
Así es, entonces okay. También hay que abogar y pedir por ellos.
Sí, por todos, no únicamente por los ucranianos, por todos, por los rusos, por los ucranianos, por todo el mundo. No hay necesidad de andar en tanto conflicto actualmente. O sea, llevamos décadas en paz. O sea, todo este siglo que ha pasado, irónicamente ha sido de los momentos donde más paz hubo. ¿Cómo es posible que por un capricho de una sola persona esto se derrumbe?
Exactamente.
Pero bueno, sin más por el momento, fue un gusto como siempre y ojalá nos podamos volver a reunir y hablar de lo bien que terminó el conflicto por la
Esperemos.
diplomacia.
Esperemos que así sea, mi estimado. Y pues, muchísimas gracias por nuevamente la invitación y pues agradecer a todas aquellas personas que nos escucharon el día de hoy.
No, no hay nada que agradecer. Y de igual manera les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando por Spotify que contesten la pregunta que va a estar dentro del episodio. Sin más, igual recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que igual van a estar en la descripción de este episodio. Y sería todo.